Estados Unidos de América.
Radio Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos, hoy es viernes
16 de julio del año 2021, nosotros terminando una semana laboral, pero viendo de cerca lo que es los acontecimientos dentro de la isla. Incluso en el sur de la Florida, los cubanos del exilio han dado muestras de que siguen en la calle igualmente pidiendo libertad y exigiendo pues que miren a su pueblo dentro de la isla de Cuba. Ayer hubo distintas manifestaciones, en las próximas horas también habrá más, pero les contaremos.
Por supuesto, estaremos informando de todo lo que está aconteciendo. Vamos directamente a los titulares. Presidente Joe Biden califica a Cuba como estado fallido que reprime a sus ciudadanos.
Alta comisionada para los derechos humanos de la ONU exige la liberación inmediata de los detenidos en las protestas de la isla.
Régimen amenaza con penas de hasta 20 años para detenidos en protestas.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos alerta de la indefensión judicial de los detenidos y cacería de los manifestantes.
En Venezuela, familiares de víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad piden a la Corte Penal Internacional que inicie una investigación.
Le recordamos a todos que también estamos en la transmisión en nuestro Facebook Live de Martín Noticias, Karen Caballero y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Comenzamos de inmediato con el pronunciamiento del presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo ayer que Estados Unidos está preparado para enviar vacunas a Cuba, pero no va a flexibilizar la política sobre remesas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, nos amplía.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves a los periodistas durante una conferencia de prensa después de su reunión con la canciller alemana Angela Merkel, Estados Unidos está preparado para enviar vacunas a Cuba si se le asegura que una organización internacional las administrará, pero que no está considerando flexibilizar la política estadounidense sobre el envío de remesas al país. Dice el presidente que con respecto al COVID, quiere decir que tienen un problema de COVID en Cuba. Dice que él estaría preparado para dar cantidades significativas de vacunas si, de hecho, le aseguraran que una organización internacional administraría esas vacunas y lo haría de una manera que los ciudadanos promedio tuvieran acceso a esas vacunas. Con respecto a las remesas o los pagos que estadounidenses pueden hacer a sus familias en Cuba, Biden dijo que no lo hará por ahora.
With regard to Cuba, Cuba is a,
él dice que con respecto a Cuba, Cuba es lamentablemente un estado fallido que reprime a sus ciudadanos. Hay una serie de cosas que consideraría hacer para ayudar al pueblo, pero eso requeriría una circunstancia diferente o una garantía de que el gobierno no se aprovecharía de ellos. Por ejemplo, la capacidad de enviar remesas. No lo haría ahora, porque el hecho es que es muy probable que el régimen confisque esas remesas o grandes porciones de ellas. Biden también dijo que la Casa Blanca está revisando si Estados Unidos puede ayudar a los cubanos a recuperar el acceso a Internet después de que el gobierno restringiera el acceso a las redes sociales y plataformas de mensajería como Facebook y WhatsApp en medio de las protestas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Y la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado urgente a la liberación de todas las personas que han sido detenidas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de opinión y de expresión en Cuba.
Bachelet se pronunció este viernes ante los informes de que numerosos manifestantes han sido detenidos en Cuba desde el domingo. Estoy muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas, entre ellas varios periodistas, dijo Bachelet, y agregó, es especialmente preocupante que entre ellas haya personas presuntamente incomunicadas y personas cuyo paradero se desconoce. Todos los detenidos por ejercer sus derechos deben ser liberados urgentemente, enfatizó Bachelet.
Lamento profundamente la muerte de un manifestante en el contexto de las protestas en La Habana. Es importante que haya una investigación independiente, transparente y eficaz y que los responsables sean sancionados, añadió Michelle Bachelet, al instar al gobierno a que aborde las demandas de los manifestantes y que restablezca plenamente el acceso a Internet y a las redes sociales.
La alta comisionada de la ONU reiteró su llamado al levantamiento de sanciones sectoriales unilaterales por considerar que tiene un impacto negativo en los derechos humanos.
Y en una comunicación con Radio Martí, Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, reaccionó al comunicado de la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet respecto al uso de la fuerza en Cuba y la petición del pueblo cubano.
Yo tengo que decir sobre estas declaraciones de la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, que ha dicho que está muy preocupada por el presunto uso excesivo de la fuerza. Yo creo que este eufemismo de la señora Bachelet está de más, porque hemos visto a personas golpeadas, personas sangrando, hemos visto a la policía cuando ha disparado a mansalva contra un pueblo indefenso. Dice la señora Bachelet que ella lamenta profundamente la muerte de un manifestante, cuando realmente lo que debería hacer es condenar esa muerte, cuando además no sabemos si es una sola víctima la que ha habido. Las protestas en Cuba, dice también, además, que tienen lugar en un contexto de una difícil situación económica. Habría que decir que esa situación económica ha sido provocada por la inoperancia del sistema cubano, que durante estos 60 años ha sido incapaz de conseguir para Cuba un estado de bienestar que sea aceptable. Insta al gobierno a que aborde demandas de los manifestantes. Yo creo que debería de urgir y exigir al gobierno reformas a un sistema que no permite a las personas manifestarse pacíficamente ni asociarse, cuando hemos visto que la Internet ha sido utilizada como una herramienta para la represión, para esconder la represión. Es, sinceramente, no sé por qué extraña razón, cuando se habla de la dictadura cubana, las instituciones y algunos personajes de la política internacional intentan utilizar el lenguaje para esconder lo que realmente es, y es que Cuba es una dictadura feroz que por más de 62 años ha conculcado los derechos del pueblo y ha permitido el avance de un sistema represivo brutal contra el pueblo.
Así es.
De esta creciente represión nos va a hablar en el siguiente informe nuestro colega José Luis Ramos. La represión policial contra las personas que protestaron en las calles genera un arma de doble filo para el régimen cubano. Tenemos todo el relato completo.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, aseguró que las miles de detenciones en toda la isla tras las manifestaciones cívicas ha permitido al régimen cubano controlar en algo las demostraciones populares, pero también tiene un saldo negativo para la Plaza de la Revolución.
Cada una de esas personas que está arrestada, desaparecida, es una familia que el oficialismo cubano acaba de ganar como enemiga. Se ha ganado miles y miles de opositores en todo el país. Esas familias, esos hogares donde la semana pasada probablemente no se hablaba de política o se hablaba en voz muy baja, ahora están indignados, ahora están gritando a voz en cuello. Esta jugada represiva tiene un doble filo, un costo enorme, social y político, para Miguel Díaz-Canel, para el Partido Comunista y para el castrismo. Y es que de pronto le acaban de pisar el callo del pie muy duro, prácticamente le quitaron el pie completo a miles de familias en esta isla que no van a volver al silencio ni tampoco a la aceptación pasiva de lo que viene.
Hace falta reconstruir el listado de los detenidos y de las personas en paradero desconocido, un reto urgente de las organizaciones independientes, habilitar líneas telefónicas donde las familias puedan contar los datos de esos parientes que no encuentran desde el domingo 11 de julio, señaló Sánchez en su podcast desde La Habana.
Los cientos y miles de reportes de familias que cada día van saliendo a través de las redes sociales, a través de terceros que logran informar en el mundo virtual, en internet, de personas desaparecidas, entre ellos muchos menores de edad que están detenidos supuestamente, presuntamente, porque la familia no ha sabido nada de ellos. Los números telefónicos de información de la policía que deberían dar un registro de dónde están los detenidos no dan información, y hay una verdadera confusión y también mucha molestia, mucha indignación en las familias por esta situación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y pues sí, Alejandro, hay que recordarle a ese sector de la comunidad internacional que todavía tilda de presunto el uso de la fuerza de la dictadura cubana, que bueno, le aconsejamos que vaya y entreviste a las madres de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes que ahora mismo están o presos o hasta desaparecidos, no saben dónde están. Hay muchísimos presos políticos cubanos, hay muchísimos expresos políticos cubanos, hay familiares que han sufrido muchísimo, hay muchísimo dolor en el pueblo cubano y ellos pueden preguntarle a todo ese pueblo cubano esta realidad, que no es presunta, es la realidad. En Cuba no hay sistema judicial, en Cuba el sistema judicial es la dictadura. Y por último digo que no es un gobierno, es una dictadura de 62 años lo que hay en Cuba.
Bueno, en los reportes y en lo que nosotros hemos podido recoger en las manifestaciones que se están realizando aquí en el sur de la Florida, mucha gente reporta que sus familiares, amigos, vecinos están siendo arrestados, han sido golpeados, están desaparecidos. Y es la voz de lo poco que hemos podido escuchar. Sabemos que en el sexto día hoy de protestas pacíficas, espontáneas, que comenzaron el pasado domingo 11 de julio, es muy poco lo que se conoce porque el régimen todavía tiene cortado el internet a la mayoría de la población cubana e igualmente la luz para que no puedan cargar sus celulares.
Continuamos. Y otro ejemplo de lo que está ocurriendo en Cuba bajo la dictadura. Las autoridades cubanas informaron sobre la realización de juicios sumarios para los arrestados en las protestas del 11 de julio y posibles sanciones de entre 3 meses y 20 años. Yolanda Huerga reporta.
La Fiscalía General de Cuba y el Ministerio del Interior anunciaron el miércoles la celebración de juicios sumarios para los detenidos en las manifestaciones y condenas de entre 3 meses y 20 años.
Es un intento de aterrorizar a la gente para que no vuelva a suceder lo que vimos como una de las grandes jornadas en la historia de Cuba, sino la más grande jornada en la historia de Cuba, viniendo desde abajo y desde lo popular. Y el intento justamente es de atemorizar y aterrorizar a futuros protagonistas de marchas pacíficas, haciendo algo que es inconstitucional, que es criminalizando la protesta reconocida en el artículo 56 de la Constitución y tratando de reducir la protesta pacífica al vandalismo.
En el programa televisivo Hacemos Cuba, que conduce Humberto López, la fiscal Lisnay María Mederos Torres explicó que están evaluando el papel de cada una de las personas en estos hechos. López insistió por su parte en que las manifestaciones fueron actos de vandalismo, de delincuencia y de vulgaridad y son promovidos por mercenarios y contrarrevolucionarios. La coronel Moraima Bravet Garófalo, de Investigación Criminal del MININ, aseguró que respecto a los ataques a la policía y otros hechos vandálicos, los delitos serán más severos porque la calle es de los revolucionarios.
Por cierto, yo también pienso en la provocación, el propio gobierno infiltrando muchas de estas marchas.
Aunque las autoridades pretenden hacer creer que las manifestaciones fueron estimuladas desde los Estados Unidos, los cubanos ahora tienen una apreciación diferente sobre la inconformidad de la población y su capacidad de movilización.
Ha comenzado un gran camino de apertura y creo que la sociedad cubana acaba de enviar el mensaje al gobierno cubano que simplemente no les quiere.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Gracias, Yolanda. 12 minutos. Estamos en vivo y directo desde los estudios de Radio y Televisión Martí. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también denunció la indefensión judicial de los detenidos en Cuba y la cacería de efectivos de la seguridad del Estado contra los manifestantes. Yaxi Cires, jefe de estrategia de la organización, asentada en Madrid.
Estamos denunciando la violación del debido proceso y del estado de indefensión de los cientos de cubanos que han sido detenidos a raíz de las protestas de estos días y de la represión desatada por el régimen. Estamos denunciando que en muchos casos no hay acceso a abogados, no se les permite a los abogados ir a las estaciones policiales o a los centros penitenciarios. También los tribunales no están atendiendo en tiempo los habeas corpus. Algunos lo han dilatado atenderlos hasta el lunes. También hay que decir que se reportan familiares, específicamente madres, que han tenido que recorrer en algunos lugares hasta 3 o 4 estaciones de policía para poder localizar a sus hijos. Y hay lugares donde la propia policía ha dicho que no saben dónde está por la cantidad de detenidos que hay. Es una situación que se está denunciando a nivel internacional y la cual hay que rechazar de manera contundente.
Bueno, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías Especiales para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Libertad de Expresión condenan la represión estatal y el uso de la fuerza durante las manifestaciones sociales iniciadas el pasado 11 de julio en Cuba.
En ese sentido, urgen al Estado a garantizar integralmente el derecho a la protesta y llaman al respeto de los estándares internacionales de derechos humanos sobre el uso de la fuerza estatal, así como entablar un diálogo al interior de la sociedad para atender las demandas de la población.
Y el ciudadano Emilio Román Matos, quien reside en el barrio La Guinera, en La Habana, tiene 3 hijos y 1 sobrino detenidos por manifestarse el lunes en ese barrio de la capital cubana.
Román Matos dijo a Radio Martí que sus hijos fueron arrestados el martes y se encuentran en la unidad policial de Cien y Aldabo, acusados del vandalismo. Vamos a escuchar.
Son tres que están detenidos en Cien Aldabo. Yorlán tiene 17, Yorney tiene 25 y Mayani tiene 23. El otro primo que está en Cien Aldabo de ellos se llama Orlaniel Santiago Rodríguez. Orlaniel tiene 22 años. El mayor nada más que tiene 25 años, nada más. Todos tienen 22 y 17 años. El martes a las 7 de la mañana vino la Orlaniel y se lo llevaron. Por la mañana lo vinieron a recoger y lo recogieron. En La Guinera, sí. A Río Naranjo. El lunes fue la manifestación y el martes por la mañana se vinieron y lo recogieron. Policía de Orlaniel. Yo no estaba en ese momento, pero dice que sí, que se lo llevaron, que lo empujaron, entonces sí. Yo fui ayer a Cien Aldabo, fui a llevarle el aseo. No, la mamá de los hijos míos fue la que entró, yo tuve que ir afuera, yo me quedé afuera, no me dejaron entrar. Que tenían que esperar hasta el lunes, a ver qué decir. Pero lo acusan por vandalismo, por tirar piedra y por gritar abajo canel y todo eso. Están tranquilos, esos muchachos son tranquilos, son tranquilos.
Y en Matanzas fue liberado este jueves el activista Lázaro Díaz, mientras continúan detenidos los opositores Félix Navarro, Armando Abascal y Francisco Rangel Manzano, todos arrestados a raíz de las protestas del domingo 11 de julio.
La activista Regla Burunate, esposa de Rangel Manzano, dijo además a Radio Martí que la localidad matancera de Colón, donde reside, se encuentra militarizada.
Bueno, él está en Matanzas. Ayer liberaron a Lázaro Díaz. Con él estaba Félix Navarro, Lázaro Díaz. Y Armando Abascal, que no estaban en la misma celda, pero sí estaban en el mismo lugar. A Lázaro Díaz lo liberaron ayer, anoche tarde lo liberaron. Lo que sé es por Lázaro, porque ellos nunca dan respuesta de nada. Usted le pregunta y nunca dan respuesta de nada. Siquiera de vez en una llamada cuando lo apresaron. Él estaba parado en la esquina para unirse. Venían los manifestantes. Él lo que caminaría sería media cuadra. Él no le dio tiempo ni de gritar mucha consigna porque todo fue muy rápido. Lo montaron en la patrulla, a él y a Lázaro, y se lo llevaron preso. Yo iba adelante, yo de la manifestación, pero yo iba adelante, porque yo salí antes, porque tiene problemas en una pierna, y él no puede correr. Yo salí antes para incorporarme al grupo, prácticamente. La mayoría de las personas que habían ahí, casi todos eran jóvenes, porque yo que estaba delante, todos casi, las personas que estaban ahí eran jóvenes. Muchos jóvenes universitarios, porque bueno, Colón no es un pueblo, o sea, es un pueblo grande, pero más o menos, los pueblos casi todo el mundo se conoce. Universitario. Ahí había hasta abogados ahí en la manifestación. A muchos manifestantes sí han ido a sus casas, hay algunos que están presos. De noche no se puede salir. Aquí te ven de noche en la calle y te apresan. De noche aquí no se puede salir. Esto está militarizado todo. Pero en las calles de noche ellos andan con palos y con piedras, uniformados y personas vestidas de civil.
Y 2 periodistas independientes integrantes del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, fueron detenidos este jueves de forma violenta en sus domicilios. Ninguno de ellos pudo participar en las protestas del 11 de julio por estar sitiados. El expreso político Normando Hernández hizo la denuncia a Radio Martí.
En el día de ayer fueron detenidos de forma violenta en Matanzas el director ejecutivo del ICLEC, Alberto Corso, y en Santi Espíritus, el director de capacitación del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, Pedro Luis Hernández. Ambas casas fueron invadidas por fuerzas combinadas de la policía política, de la PNR y paramilitares. A ambos directivos se lo llevaron arrestados para sus respectivas unidades policiales y hasta el momento se conoce que están siendo investigados porque lo quieren involucrar en las protestas, en las manifestaciones masivas que han ocurrido, que comenzaron el pasado 11 de julio en Cuba. Es bueno señalar que ninguno de los dos directivos del instituto han participado de ninguna forma, ni siquiera como periodistas, en estas protestas, puesto que estaban sitiados desde hacía varios días por fuerzas combinadas de las policías políticas y paramilitares en sus casas, que no les permitían salir de las mismas, ni siquiera tenían acceso a internet. Como director general del ICLEC, condeno al régimen criminal del mandatario Díaz-Canel y exijo la liberación inmediata y sin condiciones de todos los periodistas arrestados y pido al mundo todo se pronuncie a favor del pueblo cubano y condene al régimen de la isla.
Bueno, a las 12:19 minutos hacemos contacto con Lázaro Domínguez. Es importante saber cómo está el clima en la isla.
Claro que sí. Adelante, Lázaro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, Alejandro. Saludos para Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, este fin de semana tendremos poca nubosidad en horas de las mañanas. En la noche también despejado, pero por las tardes tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Gracias, Lázaro.
Jolie Shun, subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, se pronunció sobre las restricciones de Internet durante las protestas en Cuba.
Al cerrar el Internet, el gobierno cubano está ocultando sus acciones al mundo, dijo Shun.
Además, la congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, también abordó el tema de Internet en Cuba.
Salazar instó al presidente Biden a facilitar Internet al pueblo cubano ahora mismo.
Es lo mínimo que se debe hacer. La dictadura castrista ha bloqueado el acceso a las redes sociales para masacrar al pueblo cubano. No hay tiempo que esperar, señor presidente, declaró la congresista republicana.
Así es, el tiempo, los cubanos no tienen tiempo porque están siendo reprimidos y no hay tiempo que esperar. La Guardia Costera instó a los navegantes recreativos del sur de la Florida, esto es la Guardia Costera estadounidense, que consideren transitar hacia las aguas territoriales cubanas a no tomar el mar.
Es ilegal que los navegantes salgan de los Estados Unidos con la intención de transitar a Cuba para cualquier propósito sin un permiso, y las aguas que se encuentran en el estrecho de la Florida son impredecibles y peligrosas.
Las embarcaciones y personas que ingresen ilegalmente a las aguas territoriales cubanas o salgan de las aguas territoriales de los Estados Unidos con la intención de ingresar a las aguas territoriales de Cuba sin el permiso requerido pueden ser objeto de incautación de su embarcación, sanciones civiles y penales de hasta $25,000 por día y 10 años de prisión.
Incluso penas civiles y penales de hasta la civil de hasta $250,000 si se incumple este mandato.
Así es. Y Canadá condenó la violenta respuesta de Cuba a los manifestantes y afirmó que el pueblo cubano merece vivir en democracia y libertad.
El primer ministro Justin Trudeau dijo ayer en una conferencia de prensa que los cubanos tienen el derecho de expresarse y que sus voces sean escuchadas.
Añadió que Canadá está con el pueblo de Cuba, el cual desea y merece la democracia, libertad y respeto.
Vamos a revisar cómo está la pandemia del coronavirus en la isla actualmente. Cuba reportó este viernes 65 muertes. Siguen elevadas las cifras, Karen y amigos oyentes. 6.460 nuevos casos de COVID-19, según dio a conocer hoy el Ministerio de Salud Pública de la isla MINSAP.
Con los 65 fallecimientos reportados en la jornada de ayer, la isla llegó a 1.791 muertes por complicaciones asociadas a la COVID-19.
Bueno, también las provincias del país superaron el centenar de casos. Las provincias de mayores contagios reportaron fueron Matanzas, 1888, La Habana, 763, Ciego de Ávila, 620 y Cienfuegos, 558.
Bueno, y pues muchas gracias como siempre a las personas que nos sintonizan a esta hora para que les llegue toda la información sin censura, la realidad de lo que está pasando dentro de Cuba. Sí recuerdo, por favor, a todas las personas que están conectadas en las redes sociales que confirmen, verifiquen la información que comparten antes de hacerlo, pues como se dice, hay mucho fake news por ahí, hay que confirmar, pues compartir y propagar una noticia que no es real puede ser contraproducente en toda esta crisis que está viviendo Cuba en estos momentos. Bueno, no, leemos algunos comentarios de las personas del Facebook Live.
Vladimir Rojas escribe: Viva Cuba Libre, y es uno de los clamores: Lourdes Machi, Patria y Vida, Odalis Cabeza, Libertad para Cuba, Basta Ya.
Así es, bueno, hay muchísimos comentarios. Dice Marcos Polesel: pedir un proceso judicial en Cuba es un absurdo. Y es que, como decía anteriormente, y esto es un hecho, esto es una realidad, el poder judicial en Cuba es la misma dictadura, no hay separación de
Marcos
poderes.
Marcos Polesel, el líder de las Derechas Unidas en Venezuela, está en Caracas y nos está siguiendo.
Muchas gracias, Marcos, por seguirnos.
Así es, como a todos los venezolanos y a todas las nacionalidades y a todos los cubanos también en el exilio, que, bueno, siguen de cerca todas nuestras plataformas y en particular ahora este noticiero del mediodía con Karen Caballero y este servidor.
Estamos todos en esto y pues seguimos informando y abogando porque se apoye contundentemente al pueblo cubano en la isla, que también es lo mismo que los pueblos en Venezuela, los pueblos en Nicaragua. Así es que bueno, seguimos.
Vamos a América Latina. Familiares de víctimas que murieron en circunstancias consideradas como crímenes de lesa humanidad piden al fiscal de la Corte Penal Internacional que inicie una investigación sobre Venezuela. Carolina Alcalde nos tiene detalles a continuación.
Familiares de venezolanos que murieron en medio de circunstancias consideradas delitos de lesa humanidad se dirigieron al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, para brindar sus testimonios en una conferencia de prensa. Uno de los casos más emblemáticos es el del capitán Rafael Acosta, quien murió en 2019 tras presuntamente haber sido torturado mientras se encontraba bajo custodia del Estado luego de ser acusado por su presunta implicación en un supuesto intento de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Su viuda, Gualesca Pérez, narró los acontecimientos y aseguró que cuentan con suficientes elementos para demostrar que el caso es un crimen de lesa humanidad.
A él se le violaron todos sus derechos. En Venezuela no se investiga, ni van a condenar a los verdaderos culpables de este hecho. Principalmente la cadena de mando, que son los verdaderos responsables. En Venezuela hay mucha complicidad de la fiscalía.
David Vallenilla, padre de David José Vallenilla, un joven que durante las protestas antigubernamentales de 2017 recibió un disparo a quemarropa de un funcionario de la Guardia Nacional, pidió al fiscal de la Corte Penal que ayude a la causa de las víctimas.
Y hay una responsabilidad que va más allá, hasta llegar al presidente de la República, Nicolás Maduro, que es responsable de la muerte de mi hijo, y a la Corte Penal Internacional, que lo voy a llevar.
La Fiscalía de la Corte Penal tiene hasta el 23 de julio para revelar si decide o no admitir la investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en territorio venezolano. Por su parte, el fiscal general Tarek William Saab sostiene que el Estado venezolano ha recibido un trato discriminatorio en el examen preliminar sobre crímenes de lesa humanidad en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bueno, y hay otros comentarios aquí en las redes sociales de muchas personas de distintos lugares del mundo. Dice Adrián Gregory Rodríguez, desde Guinea Ecuatorial le seguimos. Antonio Duarte le saluda desde Puerto Rico. Clarisa Gutiérrez dice libertad para Cuba. Y muchos están diciendo patria, vida y libertad para todos los jóvenes desaparecidos. Esto específicamente lo acaba de escribir Nancy Jorrin. Muchas gracias a todos por sus comentarios y bueno, pues todos los comentarios, todas las informaciones verídicas que se estén compartiendo, que se dé al mundo la realidad que están sufriendo los jóvenes, el pueblo en general dentro de Cuba, bueno, pues es importantísimo y todos los cubanos, todos los ciudadanos del mundo podemos hacer la diferencia.
También es importante señalar y recordar que el padecimiento del pueblo cubano es muy similar al venezolano.
Así
realmente
es.
Estamos en un mismo libreto, eso sin duda alguna, estamos calcados al carbón. En Venezuela se ha convertido en una provincia y
porque
eso lo
es
dicen
que todo el mal que está sufriendo Venezuela viene directamente desde Cuba.
Por aquí me está escribiendo la corresponsal de Caracas de Radio y Televisión Martí, es colega mía de Globovisión, Aymara Lorenzo, y me dice: estoy sufriendo porque estoy haciendo el reportaje para hoy, para las plataformas, y desde la mañana no tengo internet. Es decir, ¿le suena familiar?
Uh-huh. Es lo mismo.
Bueno, uh-huh. Vamos a leer esta información de China a las 12:28 minutos, y con esto vamos terminando para dar pase a en detalles con Karen Caballero hasta la 1 de la tarde, las entrevistas, lo que se pueda pulsar desde dentro de Cuba.
Denuncias de personas que están presas o hasta desaparecidas.
Bueno, a las 12:28 minutos, una empresa china, les cuento, está recopilando datos genéticos a través de pruebas prenatales de mujeres de más de 50 países para investigar los rasgos de las poblaciones. El proyecto genera la preocupación de que una base de datos de ADN de tal magnitud le puede dar a China una ventaja tecnológica y estratégica para dominar los productos farmacéuticos mundiales. ¿Cuál será el resultado de esto? hacia dónde van, hacia dónde va el mundo competitivo, el mundo occidental, el mundo asiático, en cuanto a la producción de medicinas, medicinas que puedan ser importantes para no el coronavirus solo, para estas nuevas variaciones, el Delta y todo lo que está ocurriendo en la humanidad y todo lo que está relacionado a la salud. Hemos llegado al final de este noticiero por el día de hoy viernes. Nosotros insistimos, mientras se produzca la noticia, vamos a estar contándoselas, así que no dejen de seguirnos en nuestras plataformas de Radio Televisión Martí, e incluso en nuestras plataformas personales, donde tenemos también denuncias y pues nos volvemos replicadores de la voz de las denuncias del cubano dentro y fuera de la isla.
Cada día por todas nuestras redes sociales, todas nuestras plataformas, ahí está toda la información que nos va llegando directamente desde Cuba y todo confirmado, verificado, y pues por supuesto que es importante decirle al mundo la realidad que está sufriendo el pueblo cubano.
Karen Caballero se queda con ustedes hasta la 1 de la tarde. Yo me despido hasta el próximo lunes a la 1:30. Tenemos el programa Venezuela Hoy. No se lo pierdan. Estamos hablando, voy a tener un panel de venezolanos y cubanos hablando de la realidad de las manifestaciones, semejanzas y diferencias entre lo que han sido las protestas en mi país de origen y Cuba.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias por continuar con nosotros y acompañarnos en este segmento En Detalles. Hoy nos acompaña directamente desde Matanzas, en Cuba, vía telefónica, Arelis Rodríguez. Ella es esposa de Jeremy Blanco Ramírez. Fue detenido el domingo junto con otro pastor amigo llamado Yarián Sierra. La esposa de Yarián y ella supieron que los habían detenido porque al esposo de ella le dio tiempo pasarle un mensaje a otro pastor diciéndole lo que estaba ocurriendo. Estos no son supuestos presos, estos no son supuestas personas que fueron arrastradas hacia una cárcel ahora mismo en Cuba. Estos son realmente lo que está pasando en la isla y son seres humanos que están sufriendo esto. Arelis Rodríguez, ¿estás en línea? Adelis.
Sí, ya estoy.
Hola, Adelis, muchas gracias por acompañarnos y bueno, por el valor que tienes para hablar de esta situación tan horrible que estás pasando. Cuéntanos específicamente qué ha sucedido.
Bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos, porque realmente aquí nadie nos ha querido escuchar y nosotras estamos desesperadas por todo esto que está ocurriendo con nuestros esposos. Yo voy a tratar de calmarme un poco y poder hablar con usted. Bueno, nosotros cuando supimos el domingo 11 a las 7 de la noche que nuestros esposos habían sido detenidos, salimos hacia la sede de la policía aquí en Matanzas y allí nos dijeron que ellos no los tenían allí, que nosotros nos dirigiéramos al Departamento de la Seguridad del Estado en Versalles, que allí podría ser que estuvieran, que ahí era donde estaban llevando los manifestantes. Versalles está un poco lejos de donde nosotros vivimos, así que tuvimos que llamar a unos amigos nuestros que nos llevaran en un auto hacia allá, porque no teníamos cómo desplazarnos, hacia allá era de noche ya, y entonces llamamos a esos pastores también que son amigos y ellos nos llevaron hasta allá. Cuando llegamos allá, salió un teniente coronel a recibirnos y él nos habló y nos trató muy bien. Nos dijo que ellos allí no estaban, que allí no habían llevado a ningún manifestante, que la única persona que tenían allí era una persona que había agredido a un policía y lo había apuñalado, era el único que estaba allí, que nosotros debíamos regresar nuevamente a la sede de la Policía Nacional y pedir allí que se nos atendiera y que se nos dijera dónde estaban nuestros esposos, que ellos debían tener esa información. Nosotros regresamos a la policía y volvimos a hablar con el hombre que estaba allí. El hombre nos dijo, mira, esa información yo no la tengo, yo sé simplemente lo que se maneja allí. Yo voy a llamar a mi jefe para que mi jefe busque esa información y si puede darme, me la dé para yo entonces dársela a ustedes. Ahí estuvimos parados fuera de la policía porque no me dejaban estar dentro, cerca de una hora, esperando que nos dieran esa respuesta. Cuando el hombre, el jefe, se decidió llamar, llamó y dijo que él no tenía conocimiento ninguno de que ellos estuvieran ahí ni tenían esa información en el sistema. El hombre nos aconseja y nos dice, miren, váyanse para la sede del Minin, que se encuentra frente al Copelia, aquí mismo, el Copelia aquí de Matanzas, y busquen ahí, traten de hablar con alguien. Si ellos quieren darle esa información, ellos le van a dar esa información. Si no, bueno, van a tener que esperar o seguir buscando por otros lados. Hicimos caso, fuimos hasta ahí, hasta el Minin, y allí nos atendió una mujer que nos dijo, igual, esperen un momento que vamos a ver si podemos buscar la información. Bueno, ahí estuvimos otra hora más esperando, ya eran casi las 12 de la noche cuando salió esa mujer, y entonces nos dijo, mire, nosotros la información que podemos darles es que sí, están detenidos, pero no podemos decirles dónde están. Y entonces nos dijo que ellos ahora estaban, habían sido llevados a un local que el Estado había preparado para este tipo de personas, todos los manifestantes estaban ahí, pero que ellos no nos podían dar la ubicación. Que si nosotros de todas maneras al otro día, antes de las 11 de la mañana, no teníamos noticias, nos dirigiéramos nuevamente a la PNR, que ya esa información debía estar allí. Nosotras esperamos al otro día hasta las 11 de la mañana y volvimos a dirigirnos otra vez hacia la PNR, porque a nosotros nunca jamás ningún funcionario de este gobierno nos llamó para darnos la información de que nuestros esposos estaban detenidos. Entonces fuimos a la PNR y nos dijeron que los tenían en la prisión de mujeres, que eso se encuentra fuera de la ciudad de Matanzas, en un lugar lejísimo de donde nosotros estamos. Que allí los tenían en un lugar que habían preparado para los presos de la manifestación que pertenece a la seguridad del Estado. Nosotros volvimos con los pastores amigos nuestros que nos llevaran en carro porque no tenemos otra manera de trasladarnos. Nosotros no tenemos auto ni nada, ¿ves? Y ellos nos llevaron hasta allá. Cuando llegamos allá, después de mucho esperar, porque nos dejaron esperar al sol, no podíamos estar ni en la sombra, dos funcionarios allí de alto rango pasaron y nosotros los llamamos para que vinieran porque no nos dejaban entrar. Eso tiene una posta con una reja donde no se puede pasar para adentro porque es una prisión. Y entonces estábamos nosotros en la parte de afuera y comenzamos a llamar a esos dos funcionarios para que vinieran a atendernos, a darnos una respuesta, a conversar con nosotros. Y uno de ellos se viró y dijo, yo voy a salir cuando a mí me dé la gana. Y viró su espalda y siguió caminando como si los que estuviéramos ahí fuéramos animales. Uh-huh. Tuvimos que seguir al sol hasta que ellos decidieron sacar a alguien de allí, que nos saliera y nos dieron la explicación. Nos dijeron que ellos los iban a tener detenidos hasta 7 días o más, que ellos concluyeran la investigación, y entonces se determinaría qué era lo que iban a hacer con ellos. Nosotras, que fuimos con personas que tenían un poquito más de conocimiento de leyes de lo que tenemos nosotras, dijimos que ellos tenían derecho a una llamada que nunca le dieron. Uh-huh. Ellos nunca hablaron con nosotros ni nos avisaron. Ni siquiera los funcionarios del gobierno tampoco nos avisaron. Y lo más que lo podían tener retenido eran 72 horas, no más de 72 horas, porque es lo que debe durar el proceso de investigación. Que ya eso lo estaban violando porque no lo podían tener detenido más de 7 días. Bueno, ellos se alteraron, nos dijeron horrores, nos trataron mal. Nosotros tuvimos que irnos de ahí, porque nos dijeron que debíamos regresar a la casa a buscarle ropa y aseo para que ellos estuvieran allí. Regresamos para acá, para la casa, a buscar la ropa, el aseo. Llevamos ropa para varios días, para que ellos estuvieran, para poderse cambiar varios días. Cuando llegamos que fuimos a entregar la ropa, no nos dejaron entregar todas las ropas, solamente un short, un calzoncillo, un pullover y 3 nasobucos. La situación aquí en Matanzas epidemiológica está, los casos son de miles todos los días.
Así es.
Y solamente nos dejaron pasar 3 nasobucos para ellos, que van a estar, que ya llevan con 11 días detenidos, con solamente 3 nasobucos que probablemente no puedan ni lavar. Uh-huh. Entonces, mi esposo se está recuperando de un COVID hace un mes, mi esposo Jeremy Blanco, hace un mes que salió de la COVID, le dio la mala, que casi que se muere, estuvo gravísimo en terapia intensiva. Y tiene a veces todavía falta de aire y tal, lo que es propio de la recuperación. Uh-huh. Le voy a pasar los medicamentos que él necesita, el salbutamol, pastillas para si le dolía la cabeza, le daba fiebre, sus pastillas de la alergia. Y no me dejaron pasarle los medicamentos. Le explico a la mujer que viene a atendernos con mucha grosería, por cierto, que mi esposo se estaba recuperando de un COVID, que necesita esos medicamentos, que son medicamentos preventivos para que no vuelva a recaer en una crisis de asma ni nada. Y me dice que ella lo sentía muchísimo, pero que si yo no venía con una prescripción médica, ella no me podía dejar pasar los medicamentos. Tuvimos que virar nuevamente a la ciudad, a conversar con un amigo nuestro que es médico, para que él nos hiciera esa prescripción. Gracias a Dios que el muchacho estaba ahí, pudo hacerla, nos hizo la prescripción, entonces viramos. Cuando llegamos ahí, el capitán, el mayor que salió, nos dice que él iba a entrar a preguntar a ver si con esa prescripción le servía para poder pasar los medicamentos. Ahí tuvimos que volver a esperar a que el hombre entrara a preguntar. Entonces, cuando él salió, nos dijo, sí, pueden pasar los medicamentos. Nos dio otra pequeña explicación de que no eran 72 horas, eran 96, el tiempo que ellos los iban a tener retenidos allí. Entonces yo le dije, mire, nosotros lo que queremos saber es cómo ellos están, porque nosotros ni hemos podido hablar con ellos, ni los hemos visto, ni siquiera sabemos si es cierto que están ahí. Es la palabra que ellos nos están diciendo solamente.
¿Y a estas alturas sabes algo?
Bueno, no, yo no sé siquiera si están ahí. Ellos han salido y nos dicen, sí, están aquí, pero es que yo no los he visto, yo no tengo una prueba de que ellos estén ahí, de que ellos estén bien, de que ellos estén vivos. No tengo.
¿Cuánto tiempo específicamente llevas en todo esto desde que los arrestaron?
Desde el domingo 11 a las 7 de la noche que nos enteramos que los habían arrestado.
Y todavía has pasado de arbitrariedad en arbitrariedad, según nos narras, y todo ha sido así. Adelis, tú eres pastora de la Asociación Misión Boreana, Bereana.
Bereana. Sí, no, pastora no, mi esposo es el que es pastor, yo soy la esposa.
Ok, no, tu esposo es pastor. Mujer. Ahora, ajá, te pregunto, ¿por qué fueron detenidos?
Ellos fueron a la manifestación normal, como todas las personas, bueno, salieron a expresar lo que sienten y lo que piensan. Mire, yo soy diabética, yo llevo más de 9 meses sin medicamentos, sin tirillas para poderme chequear el azúcar. Nosotros tenemos 3 hijos, la situación aquí está crítica, no hay medicamentos. Nosotros salimos de un COVID y tuvimos que ir pidiendo medicinas, a ver quién nos podía regalar este, aquel, antibiótico, lo otro, hasta que fuimos consiguiendo las medicinas. Mi esposo terminó su tratamiento con antibióticos vencidos, porque aquí no hay donde comprar antibióticos. Entonces, los cubanos estamos cansados y ellos salieron a la calle a expresar su sentir. Y los detuvieron. Aquí en Matanzas no hubo, en la ciudad donde nosotros estamos, no hubo picadera de piedra, no hubo rompedera de tiendas como en otros lugares. Aquí la manifestación fue pacífica. Las personas lo que hicieron simplemente fue gritar, patria, vida, libertad, era lo que gritaban. Pero nadie tiró piedra, nadie dio un golpe. Ellos fueron los que vinieron y agredieron a las personas.
Tu esposo es pastor, es padre de familia. Ahí estamos viendo padre la imagen de tu niño. ¿Qué edad tiene tu niño?
Tiene 8 años, ese es el más pequeño.
Y ahí está pidiendo la libertad de su papá.
Así mismo está. Mi niño está que se tira por los rincones a llorar. Se acaba la sala puesta en el sofá, llora, se va para la escalera, se esconde por los rincones. Nosotras estamos desesperadas. El niño de la otra muchacha, de Claudia, la esposa de Yarián, igual tiene pesadillas, se despierta gritando las noches. Siente el timbre de la puerta y sale corriendo. Llegó mi papá, llegó mi papá. Así están nuestros hijos.
Así están, yo sé. Yo sé, y nada, hay que seguir denunciando esta realidad. Y que no es justo, no es justo lo que están pasando, definitivamente. Esos niños tampoco tienen por qué pasar por todo esto solo porque sus padres están expresando pacífica y libremente. Es un derecho elemental de todo ciudadano del mundo poder expresarse pacíficamente, libremente en las calles, donde sea. Y ahora mismo, bueno, esto es un testimonio de la realidad que está pasando el pueblo cubano. No es presunto, es real. Hay personas que están sufriendo esto, hay niños que están sufriendo esto ahora mismo dentro de Cuba. ¿Algo quieras agregar, Arelis? ¿Sí? ¿Cómo?
A ver, que nos dicen, hasta el mar por la mañana. No podíamos nosotros verlos a ellos o tener alguna otra noticia de ellos.
¿Qué pides a la comunidad internacional en estos momentos?
Que continúe confiando y diciendo al mundo que probable esa injusticia que están cometiendo con nosotros a todos los medios que sea posible para que esto se haga, para que esto explote mundialmente y no nos dejen solos aquí, porque Cuba es una isla que está ahí aislada. Nadie puede venir de ninguna parte a ayudarnos, entonces tenemos que hacerlo de esta manera, divulgarle al mundo entero lo que está pasando.
Muchas gracias, Adelis, y por supuesto que seguimos en contacto. Aquí estamos para lo que haga falta, seguimos apoyando y que se haga justicia, que liberen a estos detenidos que solo están pidiendo libertad, es lo único, no han hecho nada más que eso. Son padres de familia, sus niños los necesitan. No es justo lo que están pasando ni lo que están haciendo los familiares, no es justo. Muchas gracias.
Así mismo, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.
Y ahora está desde Santiago de Cuba también, por supuesto en Cuba, el pastor Alain Toledano Valiente, quien está denunciando que hay otro desaparecido, un joven de 17 años de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Alain, Pastor Alain Toledano Valiente, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Bendiciones.
Bendiciones, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con este muchacho de apenas 17 años y su padre, bueno, Lorenzo Rosales Fajardo?
Bueno, realmente a mí me habían cortado la línea del teléfono y estuve un tiempo incomunicado. No sabía lo de Lorenzo. Y ayer me enteré de que estaba desaparecido. Inmediatamente me comuniqué con su esposa, la pastora, y ella nos comunica que por varios días ha estado queriendo saber de su esposo y se lo impidieron, no le daban datos, pero que ayer creo que fue, ayer mismo, le dijeron de que estaba aquí en Santiago de Cuba y estaba en una escuela por la carretera de Guamá, que le dicen algo. En este momento hay personas que están allí para saber de él, que vamos allá, y están precisamente haciendo la gestión para saber sobre él y saber y ver si le pueden dejar ver.
¿Nada han sabido hasta el momento?
Hasta el momento nada. Estamos esperando la información que nos llegue y a ver.
¿Y cuándo fueron detenidos?
De él. El mismo domingo.
El mismo domingo.
El mismo domingo, en las manifestaciones que hubo en toda la isla, cuando salió la gente en Palma, él se sumó a la manifestación. Entonces, ahí lo detienen.
Ahí están las imágenes de la
y
detención.
Y ahí detienen al hijo, supuestamente. No he hablado mucho con la pastora, hablé ayer muy poco porque la llamé muy tarde. Me enteré muy tarde y a esa hora de la noche la llamé. Y pude conversar con ella. Entonces, hoy estamos esperando tener la noticia necesaria para volverla a llamar porque ella está desesperada. No sabe nada de la condición ni de su hijo ni de su esposo. Entonces estamos acá en la gestión para saber de ellos y que nos permitan verlo y reclamar a ver por qué lo tienen detenido, porque yo no creo que sea un delito salir a una manifestación para reclamar libertad, que no, es lo único que está pidiendo.
Es un hecho que no es delito. En el mundo libre es un derecho salir pacíficamente. Exacto. A reclamar libertad. Es un derecho elemental de cualquier ciudadano en el mundo libre. Que en Cuba lo reprimen es porque en Cuba existe una dictadura. Voy a repetir el nombre del pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo y su hijo David Lorenzo Rosales Carballo, de 17 años. Ahora mismo están en paradero desconocido tras haber salido a estas manifestaciones pacíficas espontáneas del pueblo que pasaron el pasado domingo, el 11 de julio, y bueno, pues fueron arrestados y hasta el momento sus familiares no saben nada de ellos. Alain, tú has sido muy reprimido a lo largo de los años. Yo misma he hecho reportajes sobre cómo te han destrozado templos, cómo te han reprimido, cómo te han hostigado. En estos momentos, ¿qué puedes decir de cómo está el estado de la represión en Cuba?
Bueno, una de las cosas que quiero aclarar es que las manifestaciones en toda la isla comenzaron como debe de comenzar. Manifestaciones pacíficas y la gente alzando su voz reclamando libertad. Uh-huh. No están reclamando ni comida, no estamos reclamando ni comida, ni estamos reclamando otra cosa que no sea libertad. Exacto. Eso está claro, ese grito es claro. Ahora bien, comenzaron los golpes, comenzaron los arrestos, comenzaron los abusos, comenzaron los disparos, y ahí mucha gente que se sumó a la protesta, que se sumó al reclamo, a la manifestación, al ver los abusos, el cubano tiene su característica, y más la juventud que se ha levantado ahora, que no es una juventud adoctrinada por el comunismo. Uh-huh. Se levantaron mucho a defender a las personas que fueron víctimas de los golpes, de los abusos, de los tiros que han lanzado, y mucha de esa gente indignada comenzó a hacer lo que hemos visto en otras noticias, a virar carros de la policía, a enfrentarlo con piedras. Pero las manifestaciones no empezaron así. Sin embargo, el régimen cubano está usando esas acciones que ha habido aisladas en diferentes lugares para satanizar el reclamo del pueblo cubano, uh-huh. para satanizar la manifestación. No todo, la masa de personas en las diferentes ciudades no viró carro, la protesta en general no viró carro, no golpeó a policía. Hubieron algunas personas en diferentes lugares, algunos grupos que indignados por los abusos reaccionaron de esa manera, pero la gente que realmente salió a la calle, por ejemplo aquí en Santiago de Cuba, no se golpeó a ningún policía, no se viró ningún carro, no hubo ningún tipo de manifestaciones como esta, y sin embargo, sí hubo golpes, sí hubo arrestos, sí, hasta ahora no han parado los arrestos. En este momento, en este mismo momento, yo tengo a un militar que vino aquí buscando al presidente CR, un boini verde de las tropas. Él está en este momento postado en uno de los parques de aquí cerca de mi casa. No sé si es que vienen a detenerme y avisaron al CDR para que estuviera listo, no sé si es que están vigilando por alguna manifestación que piensan que nosotros vamos a hacer, pero en este momento tengo postado cerca de aquí de la casa, ya subió a ver al presidente del CDR, a un militar, no un policía, sino un agente del ejército, de las tropas, perdón, que está postado. No sé cuál es su intención, está vigilando todo tipo de movimiento. No sé si en cualquier momento me detienen o no sé si es que solo están tomando precaución. Pero están entrando a las casas en toda la isla y están llevándose a personas detenidas. Algunos le han disparado, a otros lo han golpeado, no creen en niños, no creen en mayores, y eso es lo que está pasando en este momento. Están secuestrando a las personas y se le están llevando. Ninguno de los manifestantes estamos de acuerdo con la violencia. Estas son manifestaciones pacíficas. Pacífica. Nosotros en ningún momento hemos salido a la calle para golpear ni asesinar a nadie. Sin embargo, los manifestantes son los que están siendo asesinados y golpeados por los militares del régimen y tienen la impunidad del señor Díaz-Canel, que fue quien ordenó que los militares reaccionaran de esta manera. Así ellos es. Están en mayoría. Hasta el domingo pensaron que eran mayoría y que las multitudes de ciudadanos estaban a favor del comunismo. Del domingo para acá ha quedado bien claro que son minoría. Ha quedado bien claro que la mayoría de los cubanos no quiere ni acepta el comunismo en Cuba y que quiere un cambio. Eso lo ha llevado a ellos a no sacar a los civiles como hacía Fidel Castro a la plaza, sino que ha tenido que movilizar a sus trabajadores y a las tropas especiales y a los que están pasando el servicio militar para reprimir a todo el manifestante, porque ya la sociedad civil no acepta ni quiere el régimen que está imperando en Cuba.
Pastor Alain Toledano Valiente, hemos visto una arremetida, rápidamente, necesito que me conteste rápido porque casi no tenemos ya tiempo, lamentablemente, pero hemos visto una arremetida muy fuerte. A lo largo de estos días hemos visto cómo se ha detenido y se ha hasta golpeado a padres de sacerdotes católicos, a tantos protestantes, tantos pastores. ¿Por qué crees que está pasando esto contra tantos religiosos, tanta represión contra los religiosos en Cuba?
Realmente ningún religioso, en el sentido general, es capaz de mandar a golpear ni a asesinar a nadie, ni faltarle respeto a ninguno de los que están en puesto de autoridad. Lo que pasa es que el régimen, lo vengo diciendo por años y ahora se hace evidente, el temor de ellos no es lo que pueda pasar en una manifestación, el temor de ellos es solamente imaginarse que pueden salir del poder. Ellos, por tal de no salir del poder, detienen, desaparecen, golpean, asesinan sociedad civil, religioso y a todo el que se le ponga adelante, como un perro con rabia, a una persona que se está ahogando, que está buscando de dónde agarrarse. Así están haciendo ellos. Ya en este momento no respetan ni a religioso, no respetan a nadie, a cualquiera que vean por delante. Ellos golpean, le disparan y ellos hacen cualquier cosa. Personas que han estado dentro de su casa le han disparado. Sin armas le han disparado a esa persona. Es decir, ya están como locos porque se están oliendo que tienen que salir del poder y ellos matan y asesinan con tal de preservar su posición en el poder.
Y eso hay que dejárselo saber al mundo, a la comunidad internacional. Muchísimas gracias, el pastor Alain Toledano Valiente desde Santiago de Cuba. Gracias y por supuesto que seguimos aquí para apoyarlos en toda la información que pues necesiten dar a conocer ante el mundo y en la misma Cuba. Gracias.
Thank you.
Y aquí, como cada día, mi querida Ariane González, con todas las noticias, Ariane.
Así es, con noticias que nos llegan desde la isla. Estamos con cobertura en todas las programaciones de Radio Televisión Martí, también en nuestra página web. Tenemos la información que la periodista independiente Camila Acosta ya han localizado dónde está, lo ha dicho su padre Orlando Acosta, después de estar 24
horas recorriendo La Habana.
Y estamos hablando de que
para encontrar dónde estaba su hija, periodista
hoy
independiente.
Hoy es viernes, prácticamente toda la semana ha estado en esa. Fue a Infanta y Manglar, le dijeron que estaba en Cien y Aldaboy. En ese lugar vio algo que le sorprendió. Dice que vio 4 mesas con listados muy grandes, se lo estaban pasando de un lado a otro. Algunos nombres aparecían, otros no, y parecía una película como si estuvieran buscando judíos. Eso lo dice el padre de Camila. También tenemos otra información, y es que la petición que hace el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, está diciendo que las autoridades cubanas deben liberar de forma ya incondicional a todos los periodistas,
claro,
a todos los detenidos que están por estas protestas, los que están, y vamos a pensar incluso un poco más allá, los que van a venir, porque se están realizando esas redadas dentro de los domicilios. También tenemos otra información que nos ha llegado a nuestra sala de redacción. Se ha presentado ya una resolución bicameral y bipartidista en el Congreso de los Estados Unidos que condena la respuesta violenta que estamos viendo por parte del régimen cubano a las manifestaciones populares. Es un trabajo especial que tenemos de nuestra corresponsal Michelle Sagué. Y sí, además de la cobertura que estamos ofreciéndoles en nuestra web, este fin de semana les vamos a recomendar un trabajo que tenemos, un editorial excelente, se llama así: Apagón de Internet en Cuba, ¿quién ejerce el verdadero terrorismo mediático? A grosso modo, por ejemplo, algo así se puede leer, que a medida que los cubanos exigen un mejor acceso a alimentos, a agua, a medicamentos y a vacunas de COVID-19 y además reformas, el gobierno está bloqueando el Internet, aplicaciones, redes sociales, incluso la mensajería VPN, y lo ha denunciado la plataforma Access Now, que documenta las violaciones a los derechos de los usuarios digitales en el mundo. Así que el gobierno, el régimen cubano, por su parte, ha dicho que las protestas que están sacudiendo el país, pues está culpando a una campaña que se ha originado en Twitter aquí en los Estados Unidos. O sea,
como siempre, culpando a otro de las desgracias al cubano.
Le recomendamos estos trabajos, pues todo lo que tenemos en nuestra página web, y estaremos durante todo el fin de semana, además, claro, informándoles al pueblo de Cuba lo que sucede en la isla, lo que nos va llegando, e incluso también les estamos compartiendo en las redes sociales los videos que nos llegan desde la isla, poco a poco que van saliendo la información. Karen, muchísimas
claro
gracias, y nos vemos el próximo lunes.
Gracias a ti, por supuesto que nos vemos el próximo lunes y seguimos informando. Y aquí está con nosotros Edemio Navas con los deportes. Adelante, Edemio, buenas tardes.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Bueno, vamos a comenzar hablando de varios deportistas cubanos, estrellas del deporte profesional aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que se han hecho eco de la situación que está pasando el pueblo cubano. Y a propósito, el campeón del peso welter, el supercampeón de la Asociación Mundial de Boxeo en 147 libras, Jordanis Ugas, señaló en Las Vegas que cuando tuvo su fiesta de cumpleaños, al saber todo lo que está pasando en Cuba, las manifestaciones en contra del gobierno, y que él apoyaba a su pueblo, a los cubanos de a pie, al cubano común. Y también dijo algo similar a Roldy Chapman sobre la situación que está ocurriendo en Cuba. Y también se han pronunciado, señores, otros deportistas en todas partes del mundo. Y bueno, señores, mañana sábado, el quinto partido de la gran final de la NBA entre el Milwaukee del cubano Brook López y el equipo de Phoenix. Más deportes a las 6 de la tarde con José Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Gracias, Edemio. Y así llegamos al final de este noticiero Solo por Hoy. Recuerden que estamos en todas las plataformas de Radio Televisión Martí con toda la información. Si usted tiene información, ya la confirmó, es verídica, riéguela por todas las redes sociales. Si sabe hablar otro idioma, escribir otro idioma, pues hágalo también en otros idiomas, pues el mundo tiene que saber que no es presunto lo que está pasando en Cuba. Nos puede escribir también con informaciones, videos, lo que desee a soscubamartí@gmail.com, soscubamartí@gmail.com, y por supuesto que seguimos apoyando al pueblo cubano, que lo que está pidiendo es libertad, su derecho de ser libre. Muchas gracias, seguimos informando, seguimos apoyando al pueblo que lo necesita más que nunca. Hasta pronto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.